5, 4, 3, 2, 1, 0. Todos los viernes disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, Directo a las Estrellas.
Yo ahí os mando un saludo y un abrazo a Directo a las Estrellas. Gracias.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas cargadito de estrenos, y es que en esta ocasión nos vamos a poner como en el anuncio de Coca-Cola, porque para los románticos les ofrecemos Jennifer's Body, para los que no les gusta Los Suplentes tenemos un sustituto de lujo en Bruce Willis, para los amantes de las emociones fuertes tenemos el documental en 3D Ocean Worlds, para los que disfrutaron con El Hijo de la Novia podrán hacerlo en esta ocasión con El Secreto de Sus Ojos, con Ricardo Darín. Por último, para los aficionados al cine oriental, encontrarán su ayuda, su consuelo en Ang Lee y su película Destino Vastak. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de Malditos Bastardos, o En Clase en Manía, donde Irene de Alba nos comentará un clásico del séptimo arte. Además, Belén y Juan Carlos han preparado un reportaje sobre Vicente Aranda. Y por supuesto, Super Antonio Peláez nos ha preparado un excelente comentario sobre las películas más importantes del Festival de San Sebastián. También nos gustaría recordarte que si no nos puedes escuchar en directo, puedes hacerlo a partir de ahora en la siguiente página web, una web que yo dirijo y que se llama www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos hablases de Quentin Tarantino. Alex Fernández nos comenta que le flipa Quentin Tarantino y que le gustó mucho su asociación con Robert Rodríguez. En la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Los Sustitutos de Bruce Willis, nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de Bruce Willis, cuando se pone serio como en Sexto Sentido, o cuando se ponía simpático como en Citas Ciegas, o cuando hace de tipo duro en La Jungla de Cristal. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. En cuanto a las noticias que queremos destacar esta semana, nos ha llamado la atención que una película española haya arrasado en taquilla, ya que Fuga de Cerebros consiguió nada más y nada menos que 1 millón de espectadores y 6 millones de euros de recaudación. Mentiras y Gordas le sigue, aunque bastante más detrás, con 4 millones de euros. Eso sí, los guiones de dichas producciones son para echarse a llorar. Entre una película intimista española y una comercial como esta, la verdad que no sabría con quedarme. Creo que no me quedaría con ninguna. En cuanto a las noticias que más nos han llamado la atención de carácter internacional, hay que decir que nos ha sorprendido que Robert Rodríguez haya empezado a rodar Machete, que para quien no lo sepa se trata de un personaje que salió de otra película de Robert Rodríguez, en la que aparecía de manera fugaz. Era la película concretamente Planet Terror. Pero en esta ocasión no salía como actor de la película, sino como protagonista dentro de la misma, dentro de esta historia. El caso es que Machete será el actor Danny Trejo, que será el protagonista de una historia de acción que, por supuesto, a nadie dejará indiferente y donde la acción y el humor están garantizados. Y ahora vamos a ver cómo está la taquilla en esta ocasión, cómo está la taquilla en esta semana. Lo miramos, cogemos el ordenador, marcamos, tecleamos y vemos que en primer lugar está Malditos Bastardos. Quentin Tarantino ha vuelto a arrasar. En segundo lugar se mantiene Distrito 9. En tercer lugar, San Valentín Sangriento en 3D. En cuarto lugar, no sé cómo, esta película tan aburrida, ¿qué les pasa a los hombres?, se mantiene en cuarto lugar. En quinto lugar, Up, esta película que nos gusta tanto, que se mantiene todavía en taquilla después de tantas semanas. En sexto lugar, Gordos. En séptimo lugar, Resacón en Las Vegas. En octavo lugar, Año 1. En noveno lugar, Expediente 9, esa 39, esa película de terror. Y en décimo lugar, Pequeños Invasores. Y ahora, como no, damos paso a la cartelera.
got my first real six string. Bought it at the five and dime. Played it till my fingers bled. Was the summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar hoy es Los Sustitutos, una película de acción, ciencia ficción y thriller estadounidense de 88 minutos, dirigida por Jonathan Mostow, que ha dirigido películas muy de acción como El submarino U-571 o Terminator Terres, La rebelión de las máquinas. El reparto lo componen varios actores interesantes, entre los que podemos destacar a Bruce Willis, que últimamente ha participado en bastantes películas que no nos han llegado aquí a España, pero que lo conocemos sobre todo por sus últimos trabajos con Robert Rodríguez, por ejemplo, en Greenhouse, o sus películas sobre la jungla de cristal en sus cuatro versiones. También nos dio mucho miedo, como sabemos, en la película El sexto sentido. Por otro lado, participa la actriz Radha Mitchell, que últimamente ha participado en películas como, por ejemplo, Los niños de Wan Shi o El milagro de Henry Poole. Acuérdense de esa película, El milagro de Henry Poole, una película que trata el tema de la fe, de cómo profundizar en la fe y cómo entender los mensajes que nos da Dios, y que es realmente interesante, una película que reflexiona sobre la fe. Y por último vamos con las curiosidades de la película, a ver qué les parece. Y es que la base del argumento para el autor novel Robert Benedetti, que fue el autor del libro, fue un libro concretamente de sociología que recogió un estudio sobre gente que jugaba a uno de los primeros juegos tipo comunitarios. Por otra parte, la película se rodó en Massachusetts. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento. Ubicado en un mundo futurista, en donde los seres humanos viven aislados y despreocupados bajo la sustitución de robots, un policía es llamado para investigar los extraños asesinatos que se están produciendo entre los sustitutos.
Los sustitutos robóticos combinan la fortaleza de las máquinas con la elegancia y belleza del cuerpo humano. Desde que la mayoría de la población vive a través de sus sustitutos, nuestro mundo es más seguro. Siéntese en su sillón. Y solo con el poder de su mente podrá controlar a su sustituto y enviarlo al mundo real. Al fin podrá llevar la vida que siempre ha deseado, sin correr el menor riesgo ni peligro físico.
Nos enfrentamos a una acción sin precedentes. Dos muertos mientras estaban conectados a sus sustitutos.
Es posible que sea un homicidio. El primero en 15 años.
No podemos permitir que la gente crea que usar un sustituto sea peligroso.
Sobre todo si es cierto. Quiero saber cómo se puede matar a un operador a través de la señal de su sustituto.
Si eso fuera posible, iría contra la misma esencia de los sustitutos. Dios mío, Tom.
Tiene suerte de estar vivo, gracias a que se desconectó.
¿Cuánto hace que no sale por ahí sin un sustituto?
Ya ni me acuerdo.
¿Cambiamos el mundo y ahora quiere destruirlo?
¿Cómo paro esto?
No puede. Desconéctate, creo que va a pasar algo.
Depende de ti.
Acabas de escuchar el tráiler de Los Sustitutos. Ahora nos gustaría leerte un pequeño fragmento de una crítica de Alberto Fijo en la revista Hace Prensa, que dice lo siguiente. Secuencias espectaculares e inquietantes apuntes sobre lo que pasa cuando la ciencia vuelve a la espalda a la ética y se empeña en presentar como avances auténticas atrocidades. Y ahora, si les parece, vamos a comentar la segunda de las películas, el segundo de los estrenos, una película producida por Diablo Cody. Si les hablo de Diablo Cody, seguramente no les suenará a nada, pero si les digo que fue una stripper que hizo una excelente película llena de valores llamada Juno, seguramente les sonará más, una película que además ganó un Oscar. Pues sí, Diablo Cody se atrevió con Juno, una película que defendía la vida del ser más inocente, del Nascituros, el ser que se encuentra dentro de la barriga de la madre. Y en esta ocasión, Diablo Cody se centra en hablarnos con su guión de una película de terror, Jennifer's Body. Una película en la que participa Megan Fox, que por cierto, Megan Fox tuvo que hacer algo realmente cruel para ella, y es que tuvo que estar varios meses sin poder tomar el sol porque el guión le exigía estar completamente blanca. Así que ese es el duro trance que tuvo que pasar la bella Megan Fox para poder hacer esta comedia. Por último, hay que decir que, como dato curioso, esas curiosidades que les gustan a los frikis, pues tenemos alguna que otra. Por ejemplo, decir que en la película aparecen un montón de basura con objetos de clichés visuales de viejas películas de terror, como por ejemplo cunas, sillas de ruedas, espejos rotos y candelabros. Pues sí, esta película, esta comedia, que además tiene una canción de Courtney Love, cuenta lo siguiente. Una de las chicas más guapas del instituto ha sido poseída por un espíritu diabólico. Ahora su plan es engatusar con sus encantos a los estudiantes masculinos y matarlos. Pero una amiga de uno de los chicos se dará cuenta e intentará evitarlo.
Prepárate para salir esta noche. Ponte algo mono, ¿vale?
Siempre haces lo que te dice Jennifer.
Lo que ocurre es que somos buenas amigas.
Hola, Jennifer. Estás muy guapa.
¿Por qué no te pasas por mi casa? Vaya caprichosa.
Esta no es tu casa, ¿verdad?
Podemos jugar a papás y mamás.
¡Oh, Dios!
Siempre compartimos tu cama cuando duermo en tu casa. Jennifer es un demonio.
Lo sé.
No, quiero decir que ella es el demonio, no una chica mala. Chip me parece ahora súper mono. ¿A qué sabe últimamente? Nunca fuiste una buena amiga. Podrías tener a quien quisieras. ¿Por qué a Chip? ¿Estás matando a gente? No, solo mato a chicos. ¿Tienes miedo? Dijiste que solo matabas chicos. Me valen las dos cosas. Acabaré contigo si es necesario. ¿En serio? Tú no acabarías ni la clase de gimnasia.
La tercera película que vamos a comentar es una coproducción argentina-española de misterio, dirigida por un director que a todos nos va a resultar familiar en cuanto les diga qué películas ha dirigido, Juan José Campanella, autor de películas como La luna de Avellaneda, El hijo de la novia o El mismo amor, la misma lluvia. El mismo amor, la misma lluvia es una película muy desigual que no tuvo mucho éxito si la comparamos con la exitosa El hijo de la novia, una película que es preciosa porque trata el tema del Alzheimer, está tratado con bastante delicadeza, aunque a mí la segunda vez que la vi ya no me llegó a gustar tanto. Pero aún así reconocemos que es un grandísimo director. Hay que decir que en esta ocasión adapta por primera vez una novela del director, o mejor dicho, del escritor Eduardo Sacheri, una novela de intriga con el toque Campanella. ¿Cuál sería el toque Campanella? Pues la nostalgia y el amor, ya que es un hombre que le gusta tratar mucho los temas humanos y que Antonio Peláez nos ha recomendado y nos dice que es una película que se deja ver bastante bien. Por otra parte, el protagonista es uno de sus musos, por decirlo de alguna manera, uno de las estrellas que le gusta a Juan José Campanella, que es, como no podía ser de otra manera, pues Ricardo Darín. Por último, como curiosidad de la película, hay que decir que la hermana del director trabaja en el Tribunal Supremo de Buenos Aires y le dio acceso para rodar allí. Lo hacían de noche camuflando los expedientes, con lo cual confirma mi teoría de que el enchufe y el cine van de la mano. porque como vemos, gracias a la hermana del director, pues se pudo rodar esta escena. Y ahora, si les parece, les comentamos el argumento. Benjamín Espósito ha trabajado toda su vida como empleado en un juzgado penal. Ahora acaba de jubilarse y para ocupar sus horas libres decide escribir una novela. No se propone imaginar una historia inventada, no la necesita. Dispone en su propio pasado como funcionario judicial de una historia real, conmovedora y trágica, de la que ha sido testigo privilegiado. Corre el año 1974 y a su juzgado se le encomienda la investigación sobre la violación y el asesinato de una joven y hermosa mujer.
Su Alteza. Yo quiero escribir sobre la causa de Morales.
¿Y qué sabes de escribir novelas vos?
En realidad nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso?
Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente.
Acabas de escuchar ahora el tráiler de la película El secreto de sus ojos. Y vamos a leerte una pequeña crítica, un trozo de una pequeña crítica de Ana Sánchez de la Nieta en Fila 7. Dice, en cuanto al tratamiento de la investigación policiaca, habrá quien acuse a Campanella de jugar con el espectador, de ofrecer pistas falsas, de alargar un final que podría adivinarse mucho antes. Quizás hay algo de eso, pero me quito el sombrero ante un thriller que es capaz de cambiar el paso en 5 o 6 ocasiones sin enfadar al espectador, aportando nuevos datos, sin caer en muchas más truculencias que las necesarias y sorprendiendo al final. Ahora nos gustaría recordarte los distintos estrenos que hay en tu localidad, que puedes encontrar en tu localidad si es que tienes la suerte de que aparezcan por allí. En primer lugar, te hablamos de la película El Soplón, un thriller estadounidense de Steven Soderbergh. Luego, por otro lado, tenemos Ocean Worlds 3D, un documental del Reino Unido producido por el hijo de Cousteau. Tenemos como narradora a Belén Rueda y hay que decir que para hacer este documental se recurrió nada más y nada menos que a 1500 horas de trabajo y 200 horas de material utilizable para el montaje final. Por lo tanto, es un documental en 3D que puede merecer la pena. Por otro lado, te recordamos la película de September y Sue, un documental dirigido por R.J. Cutler. Y por último, nos vamos a centrarnos en esta ocasión en una película de Ang Lee que se llama concretamente Destino Vostok. Es una comedia musical dirigida por este director chino que lo conocemos sobre todo por películas como Brokeback Mountains, En terreno vedado, Hulk, Tigre y dragón. Y por ejemplo, Sentido y Sensibilidad. Sentido y Sensibilidad es una película que nos gustó muchísimo, una película preciosa y que creo que merece la pena ver. Ahora, si les parece, vamos a comentarles un poco el reparto. El reparto lo componen Liv Schreiber, que últimamente ha participado en películas como Resistencia, esa película bastante buena y bastante recomendable, sobre un grupo de judíos que se resistieron a ser invadidos por los nazis. También ha participado en la película X-Men Los Orígenes, esa película bastante buena de la Marvel. Luego, por otro lado, tenemos otro actor que también está teniendo mucho éxito, que ha participado en películas como Mi nombre es Harvey Milk o Cuatro vidas. Nos estamos refiriendo a Emil Hirsch. Y ahora, si te parece, vamos con las curiosidades de este rodaje, de esta película que se hizo en 42 días. Y es que antes de empezar el rodaje, Ann Lee entregó a Jonathan Croft una carpeta llena de fotocopias de recortes de periódicos de la época, 10 CDs con las canciones imprescindibles de finales de esos 60 y un DVD de 20 películas sobre esos años. Por otra parte, Demetri Martin no estaba seguro de poder llevar su personaje. Hasta ese momento estaba acostumbrado a hacer de sí mismo con sus propios diálogos y guiones. Al final aceptó. Y dijo lo siguiente: era una magnífica oportunidad para trabajar con Ann Lee y aprender a interpretar. Como vemos, esta película pues tiene cierto interés y puede que les guste mucho a las personas que vivieron la época del mundo hippie. Así que, por tanto, es una película que quizá pueda interesarle a alguien. Así que por eso estamos hablando de ella. Les dejamos que escuchen el tráiler. No sin antes recordarles que a partir de ahora nos pueden escuchar en la página web www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección, La música de tu vida, nos gustaría recordarte la propuesta de la semana. Nos gustaría que nos dijeses qué es lo que te gusta más de Bruce Willis como actor. Su faceta más seria, su faceta más cómica, su faceta más dura. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. También nos gustaría recordarte que a partir de ahora puedes escucharnos en una página web, si no te ha dado tiempo a escucharnos en directo. La página web es www.cineylibertad.com. Repito, www.cineylibertad.com. Y ahora, como no podía ser de otra manera, vamos a hablarte de Courtney Love. ¿Por qué te vamos a hablar de Courtney Love? Porque Courtney Love es la cantante que participa en la banda sonora de la película Jennifer's Body. Ahora, si te parece, vamos a hablarte un poquito de ella. Courtney Love fue la cantante y guitarrista de la desaparecida banda Hull. Actualmente continúa su carrera musical en solitario. Courtney Love también actúa y trabaja como modelo. Es viuda de Kurt Cobain, cantante de Nirvana, con quien tuvo una hija. Mantuvo relaciones con el conocido actor Edward Norton y con Trent Reznor. Fue pareja de Bill Corgan, de la banda, uno de los participantes en la banda Smashing Pumpkins, antes de conocer a Kurt Cobain. Desde que dejó Hull oficialmente en el 2002, no pasaba por una buena época, a pesar de ser contratada en numerosas películas. La felicidad solo es el dinero, y según lo que nos cuenta, y es una mujer que tuvo problemas con las drogas y el alcohol, por lo que le quitaron la custodia de su hija. Consiguió recuperarse después de estar en rehabilitación. Para 2009 se espera que saque un nuevo disco llamado Nadie sin mi hija, Nobody's Daughter. Y por último, recordarte que esta mujer ha prestado una de sus canciones para la película Jennifer's Body. Su canción, que la cantaba cuando estaba en el grupo Hull, se llamaba Life Through This. Ahora te invitamos a que cierres los ojos si es que no vas conduciendo y escuches esta canción de Courtney Love.
Off of you, rose red, I will make you tell. to this, I swear that I will die. No one died for you. And if you live through this, I swear, I swear that I would die for you. And if you
Cazadores de sueños. Ahora les invito a que escuchen este excelente reportaje de Belén y Juan Carlos sobre Vicente Aranda, un director que tiene una película que me gusta muchísimo, como fue Amantes, pero es un director que a veces comete errores históricos de bulto. Por ejemplo, no sé si se acordarán que rodó en la película Juana la Loca, y esta mujer aparecía en uno de los castillos, no sé si era el Alcázar de Segovia o el Alcázar de Toledo, aparecía unos símbolos del yugo y la flecha, y este yugo y la flecha eran los símbolos de los Reyes Católicos, pero el director los interpretó como símbolos franquistas y los quitó para rodar su película. Decía que molestaban, pero hay que decirle a este hombre que ese error histórico no se puede cometer, porque, como hemos dicho, el yugo y la flecha eran los símbolo del escudo de los Reyes Católicos. Por tanto, ese error no se puede cometer cuando se va a hacer una película histórica. No obstante, le perdonamos ese pequeño error y ahora les invitamos a que escuchen el reportaje de Belén y Juan Carlos sobre este director, Vicente Aranda.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, vamos a hablaros del guionista y director de cine español, Vicente Aranda.
Vicente Aranda Ezquerra nacía el 9 de noviembre de 1926 en Barcelona y a la edad de 23 años emigraba a Venezuela para permanecer allí durante 7 años, en los que trabajó en una empresa de informática.
De regreso a España en 1950, el cineasta decidió estudiar en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, antecesora de la Escuela Oficial de Cinematografía, pero no pudo, dado que no había finalizado el bachillerato. Es por esto por lo que la formación de Aranda es completamente autodidacta.
De esta manera, en su tierra natal, crearía su propia productora para poder llevar a cabo su primera película, Brillante Porvenir, en 1959, codirigida con el profesor e historiador de cine Roma Gubert.
En los años 60, Aranda se convertiría en uno de los pioneros del grupo denominado Escuela de Barcelona, en el que cultivó una estética vanguardista y refinada. Prueba de ello es Fata Morgana, de 1965.
Vicente Aranda pasaría a centrarse en géneros más comerciales, de cine fantástico y erótico, y entre estos títulos destaca Las Crueles, de 1969, La Novia Ensangrentada, de 1972, y Clara es el Precio, de 1974.
Otros de los títulos de este director también a destacar son Cambio de Sexo, de 1977, La Muchacha de las Bragas de Oro, de 1980, que fue una adaptación de la obra de Juan Marsé, Asesinato en el Comité Central, en 1982, basada en la novela de Manuel Vázquez Montalbán, Fanny Pelopaja, de 1983, Tiempo de Silencio, de 1986, basada en la novela del mismo título de Luis Martín Santos.
En 1987 realizaba El Lute Camina o Revienta, y en 1988 realiza El Lute Mañana Será Libre, por la que además fue nominado a los premios Goya y por la que obtuvo el Premio Nacional de Cinematografía. En 1989 realizaría Si te dicen que caí.
Vicente Aranda se dedicó también al mundo de la televisión y de esta manera en 1991 estrenó la serie Los Jinetes del Alba.
Todo ello sin dejar el cine, al que volvió en ese mismo año para estrenar Amantes, que fue seleccionada para representar a España en el Festival Internacional de Cine de Berlín.
Yo nunca te abandonaré.
Me romperé las piernas. sacaré los ojos. Me cortaré las manos y los pechos hasta que no sea más que una ruina a tus pies. Para que tengas lástima de Trini y eso no te deje vivir. Para que recuerdes toda la vida que no supiste querer a Trini.
El director estrenaría el film El amante bilingüe y al año siguiente Intrusos, que fue candidata a mejor película en los premios Goya de 1994.
En el amor manda siempre, por derecho propio, el que menos ama.
En ese mismo año se estrenaría La pasión turca, basada en la novela homónima de Antonio Gala y en la que el papel femenino principal lo protagonizó Ana Belén.
Te quiero tanto que no sé si seré capaz de demostrártelo.
¿Cómo has podido aprender tanto en tan poco tiempo?
Quiero que mi amo entre en mí. Te amo más de lo que soy capaz de expresar.
¿Qué tiene el turco ese?
Esta cinta estuvo nominada a 10 Goyas y finalmente se alzaría con el premio para la mejor música original de José Nieto y mejor dirección de producción para José Luis Escolar.
En 1995 aparecía en nuestros cines Lumière y compañía, una cinta en la que Aranda participó con otros 39 directores, como David Lynch, Bigas Luna, Fernando Trueba, Wim Wenders y Abbas Kiarostami, entre otros.
En este documental se nos muestra a estos genios del cine dirigiendo diferentes cortos utilizando la cámara original inventada por los hermanos Lumière y trabajando en condiciones similares a las de 1895.
En 1996 llegaba a nuestros cines Libertarias, que sería estrenada internacionalmente en 2004 y que contó con Victoria Abril, Ana Belén, Ariadna Gil, Jorge Sanz y Loles León.
La película narra las vivencias de un grupo de mujeres libertarias en diferentes frentes de guerra y obtuvo el Premio Especial del Jurado del Festival de Cine de Tokio y el Premio de la Crítica en el Festival Internacional de Cartagena de Indias.
Vosotras habéis ofrecido vuestra vida pletórica de ilusiones en las primeras jornadas de la lucha heroica, donde cada hombre era un héroe y cada mujer equivalía a un hombre. Pero no todo consiste en el valor. Es la hora de abandonar el fusil por la máquina industrial y la energía guerrera por la dulzura que hay en toda alma de mujer.
Dada la extensa e importante filmografía del guionista y director Vicente Aranda, la próxima semana seguiremos profundizando en su carrera.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Críticas en un minuto.
En esta ocasión, el cine bélico ha encontrado su continuidad en un Quentin Tarantino más tarantino que nunca, puesto que, como saben, ha estrenado Malditos Bastardos, volviendo al estilo de producción que le hizo saltar a la fama. La película tiene un doble argumento. Por un lado, cuenta la historia de Susana Dreyfus, interpretada por Melanie Laurent, una mujer judía y dueña de un cine que prepara una gran venganza contra los alemanes, que al principio de la Segunda Guerra Mundial habían matado a toda su familia. Por otro lado, nos narra cómo el teniente Aldo Rain organiza un comando de estadounidenses judíos que se dedicará a eliminar a todo teutón que se cruce en su camino, cortándole incluso la cabellera. En cuanto a la interpretación, destacaría el actor Christoph Waltz, cuya presencia mejora esta cinta de disimulada parodia, que sirve para que el director homenajee a los grandes actores que a lo largo de la historia del séptimo arte han representado a los maniqueos oficiales alemanes. Su contenida actuación contrasta con la histriónica participación de Brad Pitt. La realización corresponde a Quentin Tarantino, que ha vuelto por los fueros de Pulp Fiction, con lo cual el éxito está garantizado. Y su calidad merece por lo menos el notable. Desde luego tiene todos los ingredientes tarantinianos, como el gran sentido del humor, esas historias narradas por capítulos y la extrema violencia. Y, por supuesto, que sus mujeres sean mujeres. No, mejor dicho, que sus protagonistas sean mujeres. Este último dato además nos serviría para afirmar que ese director dignifica a las féminas, poniéndolas en el lugar que se merecen. Es una actitud muy propia de Quentin Tarantino. Cambiando de tema, la cinta se deja ver. Resulta entretenida a pesar del exceso de diálogo que inunda la producción. Los diálogos, como decía, son demasiado elaborados, muy barrocos, con lo que parecen un tanto artificiales. Aun así, el guión tiene una buena estructura, que te permite seguir con facilidad la trama. Y como no podía ser de otra manera, el cineasta norteamericano deja huella con sus continuas referencias cinematográficas y guiños a otros géneros cinematográficos. Esta idea será agradecida por los aficionados al buen cine. El detalle de cambiar la historia y convertir a los judíos en asesinos es algo que puede desagradar a muchos, porque convierte a asesinos a los que realmente fueron asesinados. Pero aún así, yo pienso que, y es mi modesta opinión, que esto es una especie de homenaje que ha querido hacer Quentin Tarantino a los judíos. Luego, como dato curioso, el título de la cinta en cuestión se basa en una película italiana de Enzo Castellari que se llamaba Aquel maldito tren blindado, que en inglés se denominó Inglorious Bastards. Además, el citado director italiano realiza un cameo en este largometraje. Es un pequeño regalo que ha querido hacer Quentin Tarantino. A nuestro juicio, la cinta es excesivamente larga, dura nada más y nada menos que 150 minutos, y a la escena de la taberna le convendría algún que otro recorte. También podríamos cuestionarnos si era necesario ese exceso de violencia en algunas escenas. Pienso que esa violencia tan gráfica puede presentarse con mayor elegancia. Conclusión, con el visionado de Malditos Bastardos nos vamos a encontrar a un Tarantino en su estilo más puro. Es un director que cuando se lo propone es capaz de disfrutar con una buena obra del celuloide mientras nos comemos un bol de palomitas.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, buenas tardes.
Oye Irene, ¿qué haces escuchando un MP3 de Chinito de Amol de Miliki?
Pues es que voy a hablar de Akira Kurosawa y su película Ran.
Sí, pero si él es japonés.
Ya, pero es que no he encontrado nada con música japonesa, algo parecido, aunque a ellos les moleste.
Bueno, ¿y qué es lo que cuenta esta cinta?
Pues es una adaptación del Rey Lear de Shakespeare. En el mundo feudal japonés, Ran nos cuenta la historia de un señor de la guerra que, debido a su avanzada edad, decide dividir su reino entre sus tres hijos, dándoles a cada uno un castillo y una parte de sus tierras. Mientras los dos hijos mayores están contentos de esa decisión, el más joven no lo aprueba y prevé que tarde o temprano esto desembocará en una guerra entre hermanos, por lo que es repudiado por sus palabras.
Y es que a Kurosawa le gustaba adaptar a los grandes clásicos de la literatura.
Pues Trono de Sangre, Macbeth, mientras que Warai Yatsu Odo Yoko Nemuru.
Anda, sabe lo... japonés y todo.
Me cuesta mucho, espero que me perdonen los oyentes. Los canallas duermen en paz, es lo que significa, y tienen ciertos paralelismos con Hamlet, aunque no está claro que se base en ella. También Kurosawa dirigió adaptaciones de obras literarias rusas, incluyendo El idiota de Fyodor Dostoyevsky, Don Zoko, que significa Los bajos fondos, y una obra de Máximo Gorki. También Ikuru, que significa vivir, trata hasta cierto punto las mismas cuestiones que el cuento o novela corta de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich. Y algunos de los hilos argumentales de Barbarroja pueden encontrarse en Humillados y ofendidos de Fyodor Dostoyevsky.
También hay una película muy curiosa, El perro rabioso, que se inspira en las novelas de detective belga George Simenon. Y hay que decir que George Simenon es uno de los grandes de la literatura del género policíaco. Yo la verdad que soy un gran aficionado. Pero bueno, esto resulta interesante. ¿Nos puedes decir o recordar el reparto?
¿Esto qué es? ¿Para volver a poner a prueba mi habilidad con el japonés, ¿no?
Sí, con que digas dos nombres me conformo.
Tatsuya Nakadai y Akira Terao.
Bueno, pues ¿para qué vamos a decir los nombres si nadie se va a acordar de ninguno? Quizá Toshiro Mifune es el más famoso, pero creo recordar que no aparece en esta película, por lo menos de los actores que participaban en las películas de Akira Kurosawa. Irene, además, tú sabes que mis fuentes, o sea, tus fuentes, nos desvelan que este hombre de cine fue un innovador de los efectos especiales. Por ejemplo, en Trono de Sangre, en la escena final en la que Toshiro Mifune se ha alcanzado por flechas, Kurosawa empleó flechas reales disparadas por arqueros expertos desde cerca, que se clavaron a solo unos centímetros del cuerpo de Toshiro Mifune.
Pues sí, es verdad, en la cinta Ran tiñó el agua con tinta negra para lograr el efecto de lluvia intensa y terminó empleando todo el suministro de agua de la zona para crear una tormenta en Rashomon. En Ran hizo construir todo un castillo en las laderas del monte Fuji solo para quemarlo hasta los cimientos en la escena clímax de la película.
Irene, ¿qué te parece si nos desvelas algún dato de su técnica cinematográfica?
Pues Kurosawa tenía una técnica cinematográfica propia que desarrolló en la década de 1950 y que le había dado a sus películas un aspecto único. Le gustaba emplear lentes de teleobjetivo, por el modo en que aplanaban el encuadre y porque creía que situando las cámaras lejos de los actores se lograban mejores interpretaciones. También le gustaba usar varias cámaras al mismo tiempo, lo que le permitía filmar un mismo plano desde distintos ángulos.
Esto es bastante curioso porque, independientemente de que te guste o no Kurosawa, hay que reconocer que la técnica que empleaba pues era realmente impresionante para la época. Pero, ¿qué te parece si terminamos con una frase de la película?
Pues ahí va. El hombre es el único animal que nace llorando y muere cuando ha llorado suficiente.
Bueno, pues muchas gracias Irene y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En esta ocasión tenemos que anunciarles que a partir de ahora vuelve con nosotros nuestro amigo Antonio Peláez en el Qué Fuerte, que en esta ocasión no viene con ánimo de divertirnos, ya que se ha puesto muy serio, tremendamente serio, simplemente serio, porque nos va a hablar del Festival de Cine de San Sebastián. Vamos a saludarle. Hola Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
¡Qué fuerte!
Queridos oyentes de Directo a las Estrellas, querido Víctor Alvarado, queridos todos, aquí está de nuevo Antonio Peláez para hablaros en este caso del Festival de San Sebastián, desde el propio Festival de San Sebastián. Estamos ya pues intentando descansar un poco en la habitación de la pensión y bueno, nos hemos visto ya pues un buen puñado de películas, hemos hecho unas cuantas entrevistas, todo esto, más crónicas, entrevistas y demás, lo podéis ver, no solamente escuchar, sino ver en YouTube, en www.youtube.com/radiocine. O youtube.com/radiocine, como lo querráis vosotros decir mejor. Pero lo que vamos a hacer es un breve sumario de lo que hemos podido ver hasta ahora, destacando pues quizá las mejores películas y bueno, pues la que ha habido sección oficial de decepciones o no decepciones, ha habido unas cuantas. En primer lugar, yo lo que os quería comentar es la película de Trueba, El baile de la victoria. Se ha hablado, yo además es que lo decía en su momento, para, pues ya digo, en estas crónicas que hemos hecho, en YouTube, que si la película, que si era muy mala, que si no sé qué, nada en absoluto, y creo que es una obra que con el tiempo irá ganando, porque ahora mismo no hay un ambiente favorable para lo que es la épica clásica. Digamos, las obras de aventuras, las obras que te implican en cierto sentido o que son bonitas, o sea, esta película, salvo bueno, pues a lo mejor alguna ligera escena por la temática, pero no por lo que se muestra, es una de esas pocas películas que puede ver todo el mundo. Entonces, todo el mundo, quiero decir, unas películas españolas que puede ver todo el mundo. Personalmente me da mucha rabia cuando me da la impresión de que hay películas españolas que están hechas solamente para determinados públicos. El baile de la victoria no. El baile de la victoria es una película con una fotografía excepcional, unos actores que están en estado de gracia increíbles, una banda sonora fabulosa y un argumento muy entretenido. Entonces es una película entretenida, hay que ir a verla y disfrutarla, de verdad. Yo, esa es la primera recomendación que os hago, en contra de lo que está la mayoría de la crítica, por cierto, y tanto críticas en blogs como en diarios y demás, pues no. Sinceramente creo que hay que insistir con esta película en la que Fernando Trueba se nota que se ha dejado el alma. ¿Que la de Tarantino está muy bien? Pues sí. ¿Que la nueva de Woody Allen pues también? Pues sí, pero son películas que veremos dentro de poco en cartelera. El baile de la victoria, por cierto, nos llega a principios el 4 de diciembre, creo que es que se estrenará. Pero lo que tenemos que hablar también es de la sección oficial ya a concurso. El baile de la victoria está en sección oficial, pero no a concurso, la sección oficial a concurso. Y ahí tenemos, pues principalmente una serie de excepciones en cuanto al cine francés, que nos ha venido un cine francés, sinceramente, de saldo. Making Plans for Lena de Honoré, que Honoré ya es un director que lleva aquí muchas veces, ha estado en Zabaltec, ha estado en muchas ocasiones, y no sé por qué, porque es que sus películas son un auténtico desastre, y además ahí, pues ya no es como el caso de Trueba, que yo estoy en el Duco de la Corriente, sino que coincidimos pues prácticamente todos los críticos, y una que se llama Idle Wish, que, bueno, pues viene siendo una película insoportable, digamos, en este caso además con el tema de la religión, el fanatismo, que no sabe un poco a dónde va, que en este caso no era Honoré, sino era otro director, que es Bruno Dumont, que bueno, parece que tiene algún premio en Cannes, pero ya sabéis, porque yo creo que se lo dan un poco más o menos entre ellos y lo disfrutan. Le Refuse de François Ozon es otra película que hemos visto en sección oficial, también fallida, con el mundo clásico este de Ozon, que se empeña en, pues quizás, es un poco, yo creo que el Almodóvar francés, sin llegar a la capacidad visual de Almodóvar y a la capacidad rompedora de Almodóvar, pero sí que él mete mucha temática homosexual, bisexual, en fin, con una mujer embarazada y drogadicta, pues ya veis, mezclando muchas cuestiones que casi no vienen a cuento. En sección oficial, sin embargo, hemos visto una iraní bastante interesante, muy poética, muy muy poética, Wait Meadows, de Mohammad Rasulov. Tenemos cuatro películas iraníes, entre Oficial, Zabaltegui y demás este año. Película interesante, ya digo, en este caso hemos tenido también This is Love, de una película alemana en la que se entremezclan pues bueno, pues la labor de una policía con la labor del detenido, con el, digamos, la labor del detenido, no, con el, los sufrimientos que invoca el detenido, y se vienen a ayudar uno al otro. Película, digamos, como hay bastante melodrama en este año y hay bastante poca película festivalera, digamos, no hay muchas películas que son pues con una factura clásica, muy muy clásica, como puede ser aunque está compuesta a base de flashbacks y tiene algunas escenas un poco más modernas, la verdad que realmente clásica y maravillosa es la nueva película de Juan José Campanella, que es esta, pues yo es que siempre recuerdo que es lo de sus ojos, pero vamos a ver, Juan José Campanella, que presentó aquí la película El secreto de sus ojos, con de nuevo con Ricardo Darín, que está excepcional en esta película, y con unos diálogos fabulosamente realizados, con mucho toque de humor, Y una historia, pues bueno, que es una historia de intriga, pero también, sobre todo, es una historia romántica. Bella, bella, muy hermosa, la verdad, que es una gran película para ver, pero ya digo que en absoluto festivalera. Por parte de España, por ir resumiendo un poco de sección oficial, nos hemos encontrado hasta ahora con una buena película, como es Yo también, que sobre el tema de las relaciones sentimentales, pues de las personas afectadas por el síndrome de Down, y en este caso, pues también un caso concreto, el de Pablo Pineda, que es el actor protagonista, que es este chico, pues que sacó una carrera universitaria teniendo el síndrome de Down. Y bueno, la película es debe mucho a él, digamos, con Lola Dueñas también, que es una excelente actriz, y un buen trabajo de los directores Antonio Navarro y Álvaro Pastor, a quienes, oye, tuve el gusto de darles el segundo premio Fotograma y Medio que realizamos en su momento por su corto Uno Más Uno Menos, que era en cierto sentido pues un avance ya de la temática que iban a conseguir, pues esto era ya hace 5 o 6 años de lo que iban a lograr con Yo también. Y la película clave para mí de la sección oficial, Una mujer sin piano, una película extrañísima, una película muy en las líneas de las obras de Aki Kaurismäki, de Javier Rebollo, que ya a mí personalmente sorprendiera con Lo que sé de Lola, que ya sorprendiera con sus cortos, y que es muy muy coherente con su búsqueda personal de un lenguaje diferente dentro del cine, de mostrar aquí pues la deshumanización de las personas. Esto sería pues digamos a grandes rasgos lo que ha habido en sección oficial. En Zabaltegui las películas fundamentales estaban. Dos películas fundamentales que hay que ver, que son la nueva de Michael Haneke, que es El lazo blanco, y la nueva que viene ya el 2 de octubre de Jim Jarmusch. Jim Jarmusch también, rarísimo, película íntegramente rodada en España, pero y con un humor muy personal. Ahí, si la vais a ver, tenéis que ir preparados para coger un humor muy muy propio de este director independiente americano, del que están haciendo, por cierto, en la Filmoteca Española de Madrid una retrospectiva. Eso serían ya creo que las dos mejores películas del festival, prácticamente sin ninguna duda. Una pequeña decepción ha supuesto Mother, de Bong Joon-ho, que es el director de The Host, que en este caso intenta ser un poco más trascendente y echa un poquito más para allá en sus guiños al humor. Interesante, que yo creo que un poco fallida por su reiteración en los videoclips, es Nadie sabe nada de Gatos persas, de Bamango Badi, una película pues que recorre el panorama de la música independiente, el rock independiente en Irán y toda la persecución que llevan. Interesante, aunque muy bonita, demasiado bonita para lo que trata, Desert Flower, sobre una modelo somalí que, vamos, que había escapado de su país y que descubre que, pues bueno, pues la ablación no se practica en todo el mundo. A partir de ahí es una historia real. Ella además hizo una novela y habló ante la ONU, pues para protestar por lo que es la ablación del clítoris, digamos, esta práctica mutiladora. Tenemos este año en Horizontes Latinos ha habido unas cuantas decepciones, aunque interesante es Los viajes del viento, una película coproducción entre Colombia, Argentina, Alemania, Holanda, que no sé si tendrá distribución. Una decepción ha sido El árbol, película producida por Reigadas y Rosales, que bueno, intenta el estilo de estos autores, absolutos autores, grandísimos directores de cine con unos lenguajes muy personales, pero sin embargo se queda muy atrás. Y sí que hay que destacar Norteado, el director Rigoberto Pérez Cano, le hicimos una entrevista. Compite en Zabaltegui nuevos directores, y bueno, es una película sobre la emigración, que varias aquí también aparecieron, pues otra película producida por Gael García Bernal y bueno, pues directores, productores más o menos famosos que teníamos dentro de en Horizontes Latinos, como podía ser esta película llamada Sin Nombre, de Kari Yoji Fukunaga, una película también recomendable, llegará a nuestras pantallas. Y bueno, sería más o menos un poco el panorama en cuanto a películas. Rápidamente os comentaremos detalles que no se han dicho por televisión. No vamos a hablar de las estrellas se habla demasiado, ¿vale? Pero en el Cursal 1 las proyecciones han fallado bastante. Una vez una persona que, bueno, pues tuvo un problema de salud, llamaron al médico, tardaron mucho en encender la luz y encima no apagaron la proyección, y en las proyecciones, en la película, se estaba viendo pues como había un entierro con unos ataúdes. El otro día pues ha habido dos fallos con los dos días que ha habido fallos con los subtítulos, en el subtítulo electrónico, una vez en español y otra vez en inglés. En español hizo para la película de Bong Joon-ho, y en inglés, en medio de la película, pues se veía el cursor de como del, digamos, de los ordenadores, ¿no? Y de repente, en un momento determinado, el cursor empezó a bailar al ritmo de la música que había en la película, o sea, que alguien estaba jugando ahí un poco con el cursor. Es llamativo, en otros años no ha sucedido esto, y lo que también es muy llamativo es que no hay prácticamente presentaciones o de películas o de Film Commission o los clásicos canapés o de, digamos, que había para prensa. Nada. Y cuando hay algún premio, pues como el caso de L'Oréal, los canapés son dos o tres bandejas, de verdad, no hay mucho más. la crisis se ha notado muchísimo en este festival. Ha habido reducción de días, una jornada menos. No hay dos premios de Donostia, hay solamente uno. Se habla de que, bueno, a lo mejor viene pues Naomi Watts y que pueda haber algo más espectacular, pero no creo que sea premio de Donostia en cualquier caso. Así que este es un poco el panorama que tenemos en San Sebastián 2009 y que hemos hablado es Antonio Peraez. Por supuesto, seguimos directísimos a las estrellas.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.